Vamos a ir empezando este último seminario. Los que lleváis aquí todo el fin de semana os acordaréis que ayer por la mañana estuvimos viendo dos sesiones, ¿verdad? En primer lugar, vimos que la historia de la Biblia es verdad. En segundo lugar, vimos que la historia de la Biblia es una historia que es atractiva, es bonita, es una historia que nos da esperanza, que habla a nuestro corazón. Y en tercer lugar, ayer estuvimos viendo que si Jesús realmente fue quien dijo ser, pues eso lo cambia todo, ¿verdad? Que él nos dijo, como veíamos ayer, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y hoy vamos a estar hablando ahora en esta sesión de cómo podemos hablar de ello, ¿vale? Ayer os di una pregunta, ¿qué historia explica tu vida? ¿Vale? Pero la realidad es que en el día a día, cuando tú estés en el trabajo o en el instituto o con tu familia o con tus amigos, la mayoría de conversaciones que vamos a tener, la mayoría de relaciones que tenemos con la gente, no es el tipo de conversaciones donde tú puedas ir y decir, oye, ¿qué historia explica tu vida? ¿No? Porque la gente se va a quedar un poco a cuadros. No es una pregunta tan simple que puedes decir así simplemente, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora en esta sesión de este tipo de conversaciones que podemos tener. Va a ser una sesión mucho menos teórica que las anteriores y luego tendremos la predicación. Si traes tu Biblia, ábrela en Hechos 17. Es Hechos 17, del 16 al 34. Es un texto muy conocido, ¿no? Pero creo que es un texto que nos puede ayudar, ¿no? Y luego veremos otro elemento. Lo primero, hay cuatro puntos en este texto que vamos a hablar hoy. Lo primero, en el versículo 16, vemos la motivación de Pablo. La motivación de Pablo. Siempre me llama la atención. Dice, mientras Pablo esperaba, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Otras versiones dicen, se llenaba de compasión o de tristeza, ¿no? Es decir, Pablo observaba a una ciudad, veía gente perdida, y eso le movía a compasión. Y por tanto, ¿qué hace? Dice, así que discutía, hablaba, etcétera, ¿no? Y creo que es algo que podemos aprender. A veces, hablarle a la gente del Evangelio parece una carga y nos da pereza o vergüenza o miedo. Y a mí me pasa, ¿eh? Pero la mayor parte de veces es porque yo estoy pensando en mí mismo. Estoy pensando en qué va a pensar de mí o cualquier cosa, ¿no? Pero Pablo observaba y como veía una ciudad perdida, eso le hacía algo dentro, el corazón le ardía, ¿no? Y eso le movía a hacer algo. Y nuestra oración debería ser que sea similar, que al ver gente sin Dios, como ovejas sin pastor, dice Jesús en Mateo 9, ¿no? Que eso nos mueva a compasión. O sea, y el primer punto es la motivación de Pablo. He intentado que los cuatro puntos empiecen por M, pero no lo he conseguido. Lo siento, pero los tres primeros sí. El primero es la motivación de Pablo. El segundo es el método de Pablo. Creo que también podemos aprender cosas del método de Pablo viendo el texto, ¿verdad? Lo primero que vemos es que pone Pablo discutía diariamente. A veces pensamos que las conversaciones que tenemos que tener son tipo granada, tiro la bomba y me voy corriendo. Y nunca habló más con esta persona. La realidad es que Pablo hablaba con las personas muy a menudo, repetidamente, ¿no? Y para nosotros va a ser igual. Además, algo que podemos ver en este texto casi más claramente que en ningún otro es que Pablo conocía la cultura. Cuando Pablo llega a Atenas, él conoce la cultura. No está hablando al vacío, no está soltando un discurso prefabricado en cada ciudad a la que va, sino que él conoce la cultura. Fíjate. El versículo 23 dice, mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, luego volveremos al versículo, pero fíjate que antes de tener este discurso, Pablo ya ha estado paseando. Pablo ha estado paseando por la ciudad y viendo qué es lo que la gente cree o lo que la gente adora. En nuestras conversaciones, en el trabajo, en la universidad o en el parque o en cualquier lugar, también podemos hacer eso. Cuando hables con una persona, no estás hablando al vacío. Cada persona tiene un trasfondo, tiene un contexto, tiene una historia, como decíamos ayer, ¿no? Y no estás hablando al vacío. Y es genial que puedas tomarte el tiempo de saber ¿cuáles son las preguntas de la gente? ¿No? Nosotros, por ejemplo, ayer os estaba hablando del trabajo que hacemos en las universidades. Nosotros no intentamos dar respuestas sin saber cuáles son las preguntas primero. Primero necesitamos saber cuáles son las preguntas y luego ya les intentamos dar respuesta y apuntar a Jesús, ¿no? Y creo que podemos aprender algo de Pablo. No solo Pablo se toma tiempo de estudiar la cultura, sino que Pablo, fíjate, en versículos 23, 28, Pablo coge elementos de la cultura y los utiliza para hablar a su propia gente. Él cita a sus propios poetas, a los poetas de los atenienses. ¿Por qué? Porque es una manera de que la gente escuche, es una manera de que la gente preste atención y se sienta identificada con el mensaje. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Ayer hablábamos de que, ¿os acordáis? La iglesia es el motor y el modelo del florecimiento de la humanidad. La iglesia puede aportar a la cultura. Pero decime, ¿cómo vamos a hacer eso si vivimos en otro planeta? ¿No? ¿Cómo vamos a aportar algo a la cultura si no tenemos ningún tipo de contacto con la cultura? En cambio, nosotros podemos utilizar el arte, por ejemplo, vídeos, música, pintura, escultura, baile, para hablar y apuntar al Dios que creemos que creó el mundo, ¿no? Para conectar con la gente. Incluso citar a la gente, a los autores que ellos reconocen. Muchas veces, cuando estamos hablando en las universidades, citamos a Madonna, a Bono, a Justin Bieber, a Selena Gómez. Son personas que la gente reconoce. ¿Sabéis? El mensaje de la Biblia es relevante tanto hoy en día como hace 2000 años, porque en el fondo los deseos de la gente son los mismos, ¿vale? En el fondo las grandes preguntas, los deseos son los mismos. Y la forma más clara de ver eso es que mires el top 10 de los 40 principales, ¿vale? Las 10 canciones en cualquier momento tienen que ver con nuestro deseo de satisfacción, con el deseo de intimidad, de que alguien te conozca por quien tú eres, deseo de aceptación, de poder, como digo, de poder ser quien tú eres, que la gente te conozca. La gente tiene anhelos y la música, su propia música, puede hablar a ello y nos puede servir como puente. Además, fíjate, este versículo me encanta, dice: he hallado también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Es decir, los atenienses, fíjate, eran tan, y hoy en día la gente también lo es, tan religiosa que tienen como un Dios de por si acaso. ¿Te ha pasado alguna vez que te encuentras a alguien que tiene una fe de por si acaso, ¿no? Que viven como si no hubiera nada, pero a lo mejor tú les preguntas, ¿crees que hay un Dios? Y te dirán, ah, sí, supongo que sí, hay algo, ¿no? Es casi como un por si acaso. Y Pablo, en este momento, cuando ve Atenas, cuando ve el altar al Dios desconocido, Pablo tiene dos opciones. Pablo podría empezar a decirles, os tendría que dar vergüenza, sois unos idólatras, sois tontos adorando dioses que no hacen nada, sois lo peor, ¿no? Metafóricamente hablando, Pablo podría haberles echado pedradas. Pablo podría haber tomado ladrillos y empezárselos a echar encima para echarles la bronca. Pero, ¿sabes? Pablo decide utilizar la otra opción. Y en vez de tirarles pedradas, utiliza los ladrillos para construir un puente. Puedes hacer las dos cosas, tirarles pedradas, construir un puente. Y dice, no, al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. ¿Sabes? Cuando hablamos en las universidades, la gente tiene preguntas sobre las relaciones, sobre el sexo, sobre las religiones, sobre la felicidad, sobre la ciencia, sobre el sufrimiento. La gente pregunta todo el dato sobre el sufrimiento. La gente intenta encontrar estas cosas en cualquier otro lugar, en los brazos de un desconocido, o en el dinero, en un ascenso, en drogas, en perder el conocimiento, de cualquier manera. Y nosotros, como iglesia, podemos empezar a gritar, sois unos idólatras, sois lo peor, os tendría que dar vergüenza. O, como Pablo, podemos ir por el otro camino y decir, ¿sabes? Esto que estás buscando, este Dios desconocido, este anhelo que tienes, yo sé dónde puedes encontrar respuesta. Deja que te lo presente. Y hablarles de Jesús. No sigo porque quiero ir más deprisa. En tercer lugar es el mensaje de Pablo. Ayer hablábamos de la importancia de presentar una historia. La importancia de presentar una historia. Cuando Pablo va a los atenienses, no empieza diciendo, ¡hey, Jesús ha resucitado! Porque en su chip, en su historia, no tiene sentido. Es como decíamos, es como tomar una pieza de un puzzle e intentar meterla a la fuerza en otro. No funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo les cuenta la historia entera. Les habla del Dios que creó los cielos y la tierra. Les habla de quién es este Dios. Les dice que creó las naciones. Él les cuenta la historia entera. Les cuenta de su papel en esta historia, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú le dices a alguien, no deberías hacer esto porque estás pecando y pecar está mal. Si tú vas a alguien y le dices, pecar está mal, ¿cómo va a encajar eso en la historia? En una historia en la que no existe el bien y el mal, en la que cada uno somos quizá una colección de átomos, en la que no somos como animales casi, ¿no? Aunque no lo vivan, pero esa es la historia. ¿Cómo quieres que la idea de pecado encaje en esta historia? No tiene sentido. En cambio, si tú puedes contar la historia entera, la historia de un padre que nos creó para tener una relación con él y del pecado como la separación con este padre, entonces sí tiene sentido, ¿no? La gente puede entender la historia. Y Pablo hace esto, cuenta la historia entera y luego les habla de la resurrección. Y lo último, y esta es la M que he fallado, lo último que podemos ver es la respuesta a Pablo, en versículos 32 a 34. Fijaos, Pablo hace uno de los discursos más conocidos de la historia y se encuentra con tres respuestas diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque son el tipo de respuestas que nosotros nos vamos a encontrar. En primer lugar, dice en el versículo 32, algunos se burlaban, ¿no? Algunos se burlaron. O sea, la primera respuesta que nos vamos a encontrar es no. Vamos a predicar el Evangelio y algunas personas van a decir que no. La segunda respuesta que se encuentra Pablo es, quiero saber más. En el versículo 32 dice, algunos se burlaban, pero luego dice, pero otros decían, te escucharemos otra vez. Esta también puede ser la respuesta. Quizá tú hablas con alguien y, oye, no se pone a llorar ahí, pero quieres saber más. Y está bien. Y la tercera respuesta es el sí, ¿verdad? El sí del versículo 34. Dionisio, Damaris y otros con ellos. ¿Por qué os digo esto? Porque a veces predicamos el Evangelio y sentimos que si no se convierte en 3.000, de los 3.000 que hay, estamos fallando. Pero, ¿sabes? Cuando Pablo predicaba el Evangelio, había gente que decía que no. Y, oye, no quiere decir que estemos haciendo las cosas mal. Quiere decir que ellos están tomando su propia decisión, ¿no? Entonces, quiero seguir al siguiente punto. Porque, bueno, en este texto podemos aprender cosas, ¿verdad? La cultura, etcétera. Pero en esta sesión que, con el título ¿cómo comparto lo que creo?, hay un elemento más que os quería compartir, porque la realidad es que, aunque algunos sí, quizá no todos tenemos la oportunidad de hablar a un grupo de personas, ya sean 10, 50 o 3.000. La mayoría de nosotros no vamos a tener esas oportunidades. Y, ¿sabes? No debería preocuparnos, porque Pablo y Jesús, o mejor dicho de la otra manera, primero Jesús, luego Pablo, hay algo que ellos nunca dejaron de hacer, que es tener conversaciones personales, tener conversaciones con las personas. ¿Sabes? Jesús, si quisiera, él podría haberse dedicado a hablarle a cientos, a miles. Y lo hizo a veces, y está muy bien, y él lo hizo. Pero Jesús nunca dejó de tener conversaciones personales, son importantes. Y hay un elemento, de todas las cosas que podríamos hablar hoy, hay un elemento que Jesús nunca deja de hacer, y es lo que os quiero dejar en los minutos que nos quedan. Hay algo que Jesús nunca dejó de hacer. ¿Alguien quiere adivinar? Jesús nunca dejó de hacer preguntas. Jesús hacía preguntas. En los evangelios Jesús hace decenas y decenas y decenas de preguntas. Más de 150. Ayer lo decíamos en los seminarios, ¿verdad? Jesús nunca le habló a dos personas de la misma manera. Porque cada persona es diferente. y hacer preguntas nos puede ayudar. De hecho, muchas veces Jesús contestaba las preguntas con preguntas. Jesús, ¿podemos sanar en el día del reposo? Y dice, bueno, si os cayera un animal al pozo, ¿no lo sacaríais? Le dicen, Jesús, ¿tenemos que pagar impuestos? Déjame ver una moneda. ¿De quién es esta imagen? Es una pregunta. Jesús, ¿nos podemos divorciar? ¿Qué os dijo Moisés? ¿No? Jesús contestaba con preguntas. Entonces, ¿por qué hizo preguntas? En primer lugar, son 5 puntos. Hacer preguntas involucra a la persona en la conversación. Mira, a veces la gente va a hacer preguntas para salir del paso. No es que tengan interés en realidad, simplemente es cotar. O a veces la gente va a hacer preguntas para demostrar que no tenemos razón o que son más inteligentes que nosotros. No tienen un interés en el fondo de realmente conversar, simplemente hacen preguntas, ¿no? Para despistar o lo que sea. No con mala intención, pero hacen preguntas, ¿no? Hay algo muy importante en este tema, es que tenemos que recordar que Jesús no nos llama a ser cazadores de hombres, ¿verdad? Jesús nos llama a ser pescadores de hombres, y hay una diferencia entre cazar y pescar. ¿Sabes? Cuando alguien te pregunta qué haces, no sé, cuál es tu creencia, tú podrías soltarle, pues yo que sé, un discurso de teología sistemática de 5 páginas. Pero no siempre tenemos la oportunidad. Pero a lo mejor puedes decirle algo que le toma el interés, ¿no? Y le despierta la curiosidad y entonces empiezas una conversación. Por ejemplo, a Jesús una vez le preguntan, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Mirad, si a mí un día en la universidad viene alguien y me dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo me retiro. O sea, yo no puedo soñar con algo mejor. Que alguien venga y te diga, hey, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué haríamos nosotros, ¿no? Igual le daríamos un formulario, toma, firma aquí, o dame tu número de teléfono, o toma, haz esta oración cada día, no sé qué. Y en cambio, Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo Dios, ¿no? Yo me imagino a los discípulos en plan, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Este tío estaba ahí a punto y en vez de contarle el Evangelio le hace una pregunta. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué pasa? ¿Que no sabe el Evangelio Jesús? Pero no, ¿sabes? Cuando lees la historia te darás cuenta de que lo que Jesús está haciendo es involucrar a una persona en la conversación. Este chico joven llega ahí y lo único que quiere es que Jesús le diga a él muy bien para irse sintiéndose mejor. A veces lo hacemos. Lo único que queremos es sentirnos mejor. No estamos escuchando a la otra persona. En cambio, Jesús le hace una pregunta y de golpe esta persona que quizá no tenía la predisposición de escuchar ahora está abierta a tener una conversación, ¿no? En la conversación se ve que este joven entendía el Evangelio como hacer cosas y se piensa que él es bueno. Dice, yo ya he cumplido los mandamientos, ¿no? Así que lo que Jesús hace con sus preguntas es hacerle pensar y le demuestra que él no es bueno a este joven. Es la dolorosa verdad de que él no es bueno, que él necesita que alguien le rescate. Y quizás es algo, un tipo de conversación que nosotros podemos tener. ¿Sabes? En el primer siglo, la tarea de los cristianos era contar un mensaje tan diferente, una historia, ayer hablamos de historia, una historia tan diferente a lo establecido, que tenían que enseñar una forma de pensar nueva, desde cero. Pero hoy en día, para nosotros, sobre todo en España, y en países como España también, en otros países, el desafío que tenemos es compartir algo que es tan familiar con las personas, que se lo saben tanto que no lo saben. Pero piensan que lo saben y que no lo quieren. Y eso es un problema. Porque cuando tú estás hablando a las personas, ellos ya piensan que saben lo que les vas a decir, ¿no? Así que nuestra tarea es, con preguntas, enganchar a la gente, empezar una conversación. Sigo. Hacer preguntas nos ayuda a descifrar lo que la persona necesita. Y esto es muy importante, porque la gente quizá no sabe qué es lo que necesita en el fondo. Y nosotros podemos tirarnos horas y horas y horas hablando con alguien. Y a lo mejor no va a ninguna parte. En cambio, hacer preguntas nos puede ayudar. Imagínate que alguien te dice, ¿sabes? Me encantaría creer lo que tú crees, pero no puedo. No sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Me encantaría creer lo que tú crees, pero no puedo. Hoy en día tienes 30 segundos, 20 segundos. Y algunos de nosotros lo que querríamos hacer quizá es sacarle la teología sistemática y empezarle a explicar por qué sí puede, ¿no? Y empezar ahí a soltarle una charla de media hora. El problema es que si nosotros pensamos que nuestro rol es en cada respuesta explicar la Biblia entera, entonces vamos a empezar a poner excusas. No tengo tiempo, no sé explicarlo. ¿Qué pasa si digo algo que está mal y terminan peor que antes? No sé, me da vergüenza. ¿Y si no sé contestar a sus preguntas? Y entonces no lo hacemos, porque tenemos todas estas excusas. Pero en cambio, imagínate que alguien te dice, me encantaría creer lo que tú crees, pero no puedo. Ahí, una pregunta puede hacer que esta conversación continúe, ya sea ahí o en el futuro. Y dice, ¿por qué dices me encantaría? ¿No? Alguien te dice, me encantaría creer lo que tú crees, pero no puedo. Pregúntale, ¿por qué dices? Me encantaría. Y de golpe la persona se abre, ¿no? ¿Crees que creer en algo es de locos? Dime, ¿para ti qué es lo que te para? O sea, ¿cuál es la barrera para ti? ¿Has tenido alguna experiencia con Dios en el pasado de algún tipo? Son preguntas que enganchan a la gente y de golpe ellos están hablando y nosotros estamos escuchando. Y consigues varias cosas. Hacer preguntas muestra interés. Hacer preguntas conserva las amistades, evita discusiones, ¿no? Y además nos ayuda a ser precisos porque cada persona necesita algo diferente. Y a veces lo que nos daremos cuenta es que hay una pregunta detrás de la pregunta. ¿No? A veces la gente dice, bah, yo no podría creer un Dios que permite que la gente muera tal. ¿No? Yo no puedo creerme eso, es de tontos. Y tú lo escuchas y dices, vale, a lo mejor para esta persona es un problema intelectual y le puedes soltar la respuesta filosófica que existe. O puedes preguntarle, noto ciertas emociones, cuéntame, ¿te ha pasado algo? Y a lo mejor esa persona te dice, mira, la semana pasada murió mi abuelo. Y te das cuenta de que esa persona no necesita una respuesta intelectual, a lo mejor necesita un abrazo en esa conversación, o necesita que le hables, yo qué sé, de Jesús llorando en la tumba de Lázaro, cualquier cosa, ¿no? Hay que ver que la gente tiene preguntas detrás de la pregunta. Y a veces puede que pensemos que alguien es súper intelectual, pero lo que necesita es escuchar del amor de Dios. Ayer hablábamos de que el Evangelio es verdad, que es bueno. Y os digo, el tercero no lo dijimos directamente, pero os lo digo. El Evangelio es verdad, es bueno y es poderoso. Es tangible, se puede vivir. Y para la mayoría de personas, estos son los elementos que van a hacer que se vuelvan a Jesús, ¿vale? Ojo, nada, nada, nada podemos hacer sin Jesús. El Espíritu Santo es el que transforma los corazones. Todo lo que estamos hablando tiene que ir bañado en la oración y en la confianza. Pero nosotros podemos saber, nos puede ayudar a saber que este es el tipo de cosas que a la gente le convence. Que es verdad, que es bueno y que es vivible, que es poderoso, que es una realidad tangible, ¿no? Y hay personas que se convierten por cosas diferentes. Piensa en C.S. Lewis. C.S. Lewis, escritor de las Crónicas de Narnia, uno de los profesores más... A los 30 años era profesor en la Universidad de Oxford. C.S. Lewis, cuando define su conversión, no sé si lo habéis leído, cuando define su conversión dice, yo fui el converso más reacio de toda Inglaterra. Entré en el reino de Dios dando patadas. ¿Por qué? Porque C.S. Lewis no quería convertirse, pero él vio que era verdad y lo tuvo que aceptar. Luego, obviamente, vio, ¿no?, el gozo, pero para él, para C.S. Lewis, lo que le pilló fue el hecho de que fuera verdad. Para otras personas es diferente. Conozco a mi amigo David, algunos le habéis conocido en Reboot. David tenía un estilo de vida totalmente diferente que el que nos podamos imaginar, ¿no?, de un cristiano. Un día en un bar en Sydney, una discoteca a las tantas de la noche, alguien le hizo esta pregunta totalmente de la nada. ¿Has experimentado el amor de Dios? ¿Has experimentado el amor de Dios? Y dice que algo en su corazón sabía que esto es lo que él necesitaba. ¿Sabes? Nosotros a veces en las universidades damos charlas muy intelectuales. ¿No ha enterrado la ciencia de Dios? ¿Por qué seguir el cristianismo o no otra religión? ¿Por qué si Dios está no se muestra más claramente? ¿No? Charlas muy intelectuales. Y hay gente que para ellos esta es la clave. Pero luego también damos charlas tipo, ¿existe la felicidad? ¿Existe el amor? ¿No hay algo más en la vida? Charlas que son mucho más sobre la experiencia. Y para algunas personas estas son las cosas por las que se convierten. ¿No? Hay una cita que me encanta del matemático Blaise Pascal. Dice así, hablando del Evangelio. Haz que las personas deseen que fuera verdad y después muéstrales que lo es. Como digo, cada persona va a necesitar algo diferente, pero para algunas personas esta es la clave. Y luego hay personas que para lo que necesitan es ver que el Evangelio se puede vivir. Mirad, yo en mi vida, yo os diría que para mí, mi camino, el elemento más importante fue que fuera verdad, que fuera factible, ¿vale? Pero no fue el primero. A mí lo que me hizo darle una oportunidad fue ver las vidas de otros cristianos, ¿no? Lo típico, ¿no? Parece que ellos tienen algo que yo no tengo. Todos lo habéis oído. Parece que tienen algo que yo no tengo. Es tangible. El Evangelio es vivible. Sigo. Hacer preguntas despierta a la gente. A veces la gente tiene ideas y no piensan en las implicaciones. La gente dice cosas que no tienen sentido, pero no lo piensan, ¿no? ¿Alguna vez han dicho la típica de, sabes, yo creo que las personas pueden creer lo que quieran si les hace felices? ¿No? Esta la oigo mucho. Si les hace felices, pueden creer lo que quieran. Y la gente lo dice sonriendo y se quedan así tan felices. Pero no están pensando en lo que significa. Ahora bien, una opción es que les digas, esto es una tontería como un pino. Pero a lo mejor no te lleva muy lejos. Otra opción es que le hagas una pregunta. ¿De verdad crees? ¿De verdad crees eso? A ver qué dice. ¿De verdad crees que todos los caminos son válidos? Hace años había una secta que esperaron a que pasara un satélite o algo así, un cometa específico, para quedar, en plan, colegas y suicidarse juntos. ¿Ese también está bien? Si les hace felices, ¿no? Y normalmente la gente dirá, bueno, no, eso no. Ah, o sea, que no quieres decir todos los caminos. Ah, vale, pues vamos a seguir hablando a ver cuál te parece más coherente, ¿no? Ayer alguien me ponía el ejemplo, estaba hablando con alguien de vosotros, me decía lo de, ¿cómo te puedes creer que Jesús naciera de una virgen? ¿No? También es otra típica. Y tú puedes soltarle, bueno, que a veces es lo que necesitas, pero puedes hacerle una pregunta. Si Dios existiera, ¿no crees que podría? Y a ver qué dice, ¿no? Y escuchar lo que dice. O hacerle otra pregunta. Te dicen, yo no puedo creer que Jesús naciera de una virgen. Y hacerle, dime, ¿de dónde crees que salió el universo? Y la mayor parte de veces mucha gente te querrá decir algo como, no, de la nada. ¿De la nada? A mí eso me suena a exactamente lo mismo que estás diciendo que es una tontería. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿O es una tontería o no lo es? Y si no lo es, ¿quién creó el universo? No. Cada conversación es diferente, ¿no? Y además, al hacer preguntas, les estás diciendo a la gente, me interesa hablar contigo, me interesa tener una conversación seria. No sé si te ha pasado, a lo mejor en el trabajo la gente solo habla de cosas superficiales. Pero tú puedes hacer preguntas para que la gente vea que te interesa tener una conversación seria. A veces lo importante es estar ahí. Algunos de nosotros tendremos conversaciones con alguien que nunca va a responder. La cosa está en que el día que tenga preguntas, la importancia de que tú estés ahí. Porque si a la primera le dices, este no tiene interés, me voy con otro, cuando él tenga preguntas, ¿a quién se las va a hacer? ¿No? La importancia de estar ahí. Por ejemplo, te dicen, yo no puedo creer en Dios porque la ciencia demuestra que Dios no existe. Puedes hablar, puedes hacerle una pregunta. Qué interesante. ¿Qué parte de la ciencia te llevó a pensar esto? Te aseguro que el 95% de la gente no va a tener una respuesta. Y el objetivo no es parecer más inteligentes que ellos. El objetivo es despertarles, que se den cuenta de que tienen ideas que no tienen fundamento. Y recordad, esto es importante, cualquier paso vale, cualquier paso cuenta. Si una persona está, metafóricamente hablando, 10 pasos de Jesús y al terminar tu conversación está a 8, oye, eso ya vale, eso ya cuenta, ¿no? Dicen las estadísticas que la gente en general tiene que escuchar el Evangelio varias veces antes de aceptarlo. Entonces, cada conversación cuenta. Entonces, hay preguntas que os pueden resultar útiles. Yo tengo una serie de preguntas, como de comodín, que les hago a la gente para que se abran. ¿Piensas a menudo sobre cosas espirituales? O si no le quieres llamar espirituales, ¿piensas a menudo sobre cosas profundas y a ver qué te dicen? Dime, ¿qué piensa tu familia? ¿Cómo te criaron? ¿Tus padres son religiosos? ¿Cómo sabes que algo es cierto? Dime, ¿qué causa el 80% de estrés en tu vida? Esta me gusta, le preguntas a la gente, ¿qué causa el 80% de estrés en tu vida? Y a ver qué te dicen. ¿Qué piensa, que si hubiera un Dios, qué piensa de ti? Esta es muy interesante. Si hubiera un Dios, ¿qué crees que piensa de ti? O incluso, o otra, si hubiera un Dios, ¿cómo crees que se siente sobre ti? ¿Qué crees que siente? Y normalmente si empiezas con eso, la gente está dispuesta a hablar y tú le puedes explicar lo que realmente siente Dios sobre ellos, ¿no? Hacer preguntas, esto es algo, podemos ir como avanzando en la intensidad, ¿no? Tú puedes empezar con una pregunta sobre un tema muy simple y como ir avanzando, ¿no? Le preguntas a alguien, oye, ¿qué estudias? Dice, estudio arte. Ah, qué guay, ¿qué te hizo estudiar arte? No sé, pues ver la naturaleza, ¿no? Y dices, ah, qué bien, ¿crees que es una casualidad o crees que hay un diseño detrás? ¿Qué estudias? Estudio ciencias políticas. Ah, wow, la situación está difícil, ¿eh? ¿Tú crees que la política algún día va a mejorar? Y da igual lo que te respondan, porque no sé qué te responderían, ¿no? Y les dices, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en el mundo? ¿Dónde está el problema? ¿Es simplemente una política específica o es el corazón de la gente? Hacer preguntas ayuda a despejar y desbloquear conversaciones difíciles. A veces, con estos temas, os vais a encontrar con gente enfadada. Ya sea que lo sepan o no. Gente enfadada, gente que os va incluso a gritar o va a estar enfadada, ¿no? A veces la gente te quiere pillar o quiere soltarte toda la rabia que tienen. Y hacer preguntas hace que el ambiente sea neutral. A ti mismo te puede ayudar. Yo os voy a ser sincero. Yo hay momentos en conversaciones en los que mis emociones lo que quieren es pelear con la persona que esté delante. Y hacer preguntas crea un ambiente neutral para ella, pero también para ti mismo. Te ayuda a decir, bueno, vale, vamos a empezar otra vez, de cero. Cuéntame, ¿cómo te criaron tus padres? Oye, no sé, cualquier cosa, ¿no? A veces la gente hace preguntas trampa. Hay preguntas que son trampa. Si las contestas, ya has perdido. Por ejemplo, ¿sabe tu madre que eres tonto? Es trampa, ¿vale? Si contestas, ya has perdido. Os doy otro ejemplo. Jesús, ¿está permitido pagar impuestos al César? ¿Sabes? Piensa lo que le están diciendo. Si Jesús dice que sí, está diciendo que los judíos tienen que darles dinero al pueblo que les está oprimiendo durante años. En cambio, si Jesús dice que no, está diciendo que la gente no cumpla las leyes y le van a meter en la cárcel. Es trampa. Si Jesús contesta esa pregunta, es trampa. Los que le hacen la pregunta le quieren pillar, ¿vale? Hay una manera muy clara de saber que los que le hacen la pregunta le quieren pillar. Es un truco increíble y es que el texto lo dice, ¿vale? El texto en la Biblia dice, le hicieron una pregunta porque le querían pillar. Entonces Jesús dice, bueno, ¿Qué imagen hay en la moneda? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús ha roto la comprensión cultural que tenían, ha abierto sus mentes y ha salido del paso, ¿no? Imagínate que te preguntan, ¿cómo puedes ser tan retrógrado de creer en Dios en el siglo XXI? La pregunta está asumiendo cosas. Está asumiendo una comprensión de Dios que igual probablemente no es la correcta. Está asumiendo una comprensión tuya que probablemente no es la correcta. Y es una situación tensa. Y a lo mejor que puedes hacer es hacerles una pregunta. ¿Entonces tú te consideras ateo? A lo mejor te dicen que sí, ¿no? Cuéntame el Dios en el que no crees. Descríbeme el Dios en el que no crees. Te aseguro que el 90% de veces no va a ser el Dios de la Biblia. Le puedes decir, yo tampoco creo en ese Dios. A veces la gente dice, ¿qué pasa si me hacen una pregunta que no sé contestar? Oye, lo primero, sé sincero, sé honesto, dilo, muy buena pregunta, nunca me la había hecho. Primero, porque estás comunicando que el Evangelio, el cristianismo, no es solo algo intelectual. Ser cristianos no es simplemente saber que algo es verdad. Los cristianos también tenemos dudas, también nos hacemos preguntas. Y está bien que tú le digas a la gente que está bien, no pasa nada. Además, es una genial oportunidad para que digas, oye, muy buena pregunta, nunca me la he hecho. ¿Qué te parece si quedamos el lunes que viene, nos tomamos un café y hablamos de ello? Y de golpe, a lo mejor una persona de tu trabajo con la que nunca habías hablado, estás tomándote un café hablando de cosas profundas. Es una oportunidad de hacer seguimiento. En última instancia, hacer preguntas ayuda a descubrir a la gente lo que necesita. Hay un apologeta suizo, Francis Schaeffer. Él decía que en una conversación él se tiraba el 95% del tiempo haciendo preguntas, solo el 5% hablando, porque cuando ya has hecho las preguntas no necesitas tanto tiempo, 30 segundos, un minuto, ¿no? Él dice que las personas, las creencias de una persona son como una casa y nuestro trabajo es hacer preguntas para ver dónde hay grietas. ¿En qué lugar de su cosmovisión o de su historia hay grietas? Antes veíamos, ¿no? Te dicen, todas las religiones son lo mismo en realidad. También suena mucho. Es que todas las religiones son lo mismo. Tú le puedes decir, ¿de verdad crees que el hinduismo y el cristianismo son lo mismo? Y a ver qué te dicen, ¿no? Os quiero dejar con unos recursos. Solo una frase, el versículo por excelencia de la apologética, ¿no? A veces la gente piensa, bueno, ¿y cómo hago para que la gente me haga preguntas? ¿No? El versículo por excelencia dice, está en 1 Pedro 3:15, dice, si nos santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este texto dice muchas cosas. Una de las cosas que dice es que estemos preparados para presentar defensa cuando alguien nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que deberíamos vivir de tal forma que la gente nos hace preguntas. No, la gente debería ver, de alguna manera, que tenemos una esperanza y la gente nos debería hacer preguntas. Os dejo tres recursos. Primero es esta web, iglesiaeneltrabajo.org. Todos aquellos de vosotros que trabajéis, esta web está pensada para personas que quieran aprender a compartir su fe, que quieran recursos o eventos o charlas, cualquier cosa, cómo hacerlo en el trabajo, ¿vale? iglesiaeneltrabajo.org. El siguiente es un libro. Este libro es genial, Dando fruto en tu lugar de misión, ¿vale? Para cualquiera de vosotros, ya sea que estéis en la uni, en el trabajo o donde sea, Dando fruto en tu lugar de misión de Mark Green, ¿vale? Es un libro excelente en todas las cosas que estamos hablando. En el coloquio que tuvimos ayer por la tarde, este libro es genial. Y lo último, esto ya os lo expliqué el año pasado, es el curso de Erdecim Academy, ¿vale? Para cualquiera de vosotros que os llame la atención este tipo de cosa, el poder comunicar el Evangelio a vuestros compañeros, el poder hacer preguntas, el poder saber responder a preguntas. Es un curso de 12 semanas online, ¿vale? Puedes hacerlo en cualquier momento y la gente que lo ha hecho está muy, muy contenta. Creo que Sandra lo ha hecho, no sé si alguien más en la habitación lo ha hecho, tú lo has hecho, pero bueno, si tenéis preguntas, preguntadle a Sandra, ella os lo vende. Vale, vamos a orar y luego tenemos un descanso. Dios y Padre, gracias que decides involucrarnos, Señor. Ayer estuvimos viendo que el Evangelio es verdad, que el Evangelio es bueno y que el Evangelio es poderoso, sobre todo porque está basado en ti, en la persona de Jesús, en su muerte en la cruz y en la resurrección, Señor. Tú nos pones como luz en el mundo y queremos pedirte que nos utilices así, Señor. Yo te pido ahora, Padre, que a todos nosotros nos des conversaciones. Que en los próximos días, semanas, meses, nos des conversaciones con gente que te esté buscando o gente que te necesite, Señor, aunque no lo sepan. En ese momento, Señor, habla tú a través de nosotros, Padre. A través de tu Espíritu Santo, danos las palabras adecuadas, Señor. Y ayúdanos a vivir vidas que reflejen la esperanza que tenemos, Señor. Para que la gente nos haga preguntas y podamos hablar de ti. Queremos pedirte todo esto, Señor, y oramos también por el culto que va a empezar en unos minutos, Señor, que sea de gloria para ti, Señor, que podamos alabarte juntos. En el nombre de Jesús. Amén.